Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaremos conversando de las acciones que un grupo de cubanos llevó adelante en la última cumbre de las Américas. Me acompaña en este podcast Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y quisiéramos, ante todo, darle las gracias a nuestro invitado de hoy, porque indudablemente es una labor encomiable. Y me gustaría, Jaxi, si bienvenido a Contacto a través de las ondas de Radio y Televisión Martí, que nos hablaras de todas las actividades de esta cumbre que se llevó adelante, en la cual estuviste tú con otros grupos representativos. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo la prensa la cubrió? ¿Hasta dónde pudieron llegar los mensajes? ¿Y cómo viste tu elemento y para beneficio de los que están a través de este podcast en Contacto? Adelante.
Hola, Cari, muchas gracias y un saludo para los oyentes de Radio Martí. Fue muy interesante lo que sucedió en la Cumbre de las Américas, en primer lugar porque se llegaba con ese debate de trasfondo, que era si dictaduras o regímenes totalitarios, autoritarios, debían participar o no. Y finalmente, no participó ni el régimen cubano, ni el venezolano, ni el nicaragüense. Desde luego, esa fue una cuestión que estuvo siempre de trasfondo. Es decir, el respeto a la democracia, respeto y la defensa de los derechos humanos en la región. Nosotros, como observatorio, participamos en los eventos previos a la llegada de los presidentes, aunque también pudimos asistir a la inauguración, porque recibimos una invitación de la Casa Blanca para participar en el acto de inauguración, donde estuvieron los presidentes que asistieron, pero el objetivo nuestro era también participar en el foro de la sociedad civil. Y era una serie de actividades temáticas organizadas en el marco de la organización de la cumbre que la lleva a cabo la Organización de Estados Americanos. Eran foros sobre democracia, sobre nuevas tecnologías, y para nosotros era prioritario participar en lo que tenía que ver con democracia y con derechos humanos. Fueron actividades interesantes, intensas, porque aunque el régimen cubano no participó, sí hay gente que asume en eventos internacionales como estos las posiciones propias de régimen cubano. Por tanto, ahí hubo que hacer un planteamiento claro, que lo hicimos no solamente el observatorio, de hecho hubo otras organizaciones.
¿Quiénes más participaron dentro de lo que se llamó este foro de la sociedad civil cubana?
En el foro había organizaciones de casi todo, de casi toda la región, de casi todo el continente. En el caso de los cubanos, estuvo Cuba Decide, de hecho estuvo Rosa María Payá, también estuvo el joven activista que fue muy muy activo en el marco de esos eventos, Félix Llerena, también estuvo Yotuel, Anameli Ramos, es decir, hubo un número importante de activistas, Larisa Diversen, de que están vinculados al tema de derechos humanos, de medios de comunicación, del activismo cívico y social. Eso fue muy importante. Hay que recordar que el régimen cubano no permitió la asistencia de al menos 5 activistas de la isla que estaban invitados para ir. Entonces, fue un ambiente muy intenso, muy interesante, porque los cubanos sí nos unimos en bloque y en las diferentes actividades que estuvimos siempre defendimos, en primer lugar, la condena a la arbitrariedad de no dejar salir a estos cubanos invitados, a pesar de que se vende la idea de que hay un deshielo en las relaciones. Sin embargo, una muestra de la poca voluntad de cambio del gobierno cubano fue precisamente esa, que no dejó salir a estos activistas invitados a la cumbre. Pero también se defendieron los valores democráticos y se denunció que esa era una prioridad para el observatorio, el tema de los presos políticos. Ahora, además de esas actividades organizadas por la OEA, de esos foros, también diferentes instituciones organizaron unos eventos paralelos. Y uno de esos eventos paralelos fue convocado por nosotros, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sobre libertad religiosa en Cuba. Fue un evento muy importante porque dimos a conocer un informe sobre el estado de las libertades, de respeto a las libertades religiosas en Cuba, y que contó con la presencia del presidente del Instituto Republicano Internacional, también con la diplomática, miembro del Departamento de Estado, Emily Vendrara, también estuvo el embajador internacional del Departamento de Estado, que tiene que ver con la libertad religiosa en el mundo, una alta funcionaria de USAID, y personas de la sociedad civil, tanto cubana como de América Latina. De hecho, estuvo Yotuel, quien cantó, acompañado con un coro local, cantó la canción Patria y Vida. Ahí hubo testimonio de la apóstol Cristina, que muchos la conocemos, y también de Teo Babún, quienes dieron unos testimonios y trasladaron sus conocimientos sobre el estado de las libertades y derechos religiosos en el país.
La denuncia de la falta de libertad religiosa en Cuba ha sido tema de discusión en los últimos días, antes de la cumbre, y es tema de discusión. Pero también, indudablemente, las acciones represivas en Cuba en el mes de mayo, incluida pues 111 detenciones de menores de edad. Se habló del tema, se habló de la profundidad. Esto es una denuncia específicamente que levantan ustedes como la organización que lleva adelante pues el conteo, ¿no? Represiones represivas, de las acciones represivas, que sumaron alrededor de 477 en el mes de mayo. Háblame de eso.
Sí, bueno, la situación de la represión en Cuba, que se ha recrudecido, y la situación de los presos políticos cubanos, fue, diría yo, que transversal. Estuvo presente en cada evento. Te pongo un ejemplo. En el evento de la libertad religiosa, se recordó la represión contra, por ejemplo, sacerdotes, contra jóvenes de católicos que salieron a protestar el 11J, contra jóvenes protestantes como los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, pero también recordamos no solo a los católicos y protestantes, sino también a los pertenecientes, a los cubanos pertenecientes a la religión yoruba, que también están presos, como Correcto. La señora Paseiro y como Loreto y las hermanas Isaac. Es decir, el tema de los prisioneros políticos y del aumento de la represión estuvo presente en todos los eventos, en todos, incluido en el evento sobre libertad religiosa, porque sobre esto hay que decir algo, y es que algunos creen que desde hace un tiempo en Cuba no se violan las libertades religiosas. Sin embargo, hay que explicarlo que si bien en un momento hubo una buena relación con la jerarquía de determinada iglesia, él sí ha seguido la vigilancia, sí ha seguido incluso la represión contra los católicos, contra los religiosos, contra las religiones de determinada, de cualquier creencia. ¿Por qué? Porque el régimen cubano no admite la libertad de conciencia, que significa que el creyente pueda actuar y manifestarse en una sociedad acorde a los valores y principios de la religión que profesa. Y eso no se respeta. Cari, muchos de los jóvenes que salieron a manifestarse el 11J, pero antes el 27N, o que quisieron manifestarse el 15N, fueron inspirados o estaban inspirados en su fe religiosa.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con Yaxi Siris, abogado y director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Interesante, Yaxi, lo que me cuentas sobre la situación, pero indudablemente hay una realidad. En este momento en Cuba se está viviendo un momento crucial. Luego de la pasada cumbre de las Américas, estamos viendo medidas levantadas de la administración actual, hasta dónde benefician al pueblo cubano, cómo puede el pueblo cubano lograr beneficiarse sin que Gaesa, que está sancionada, meta la mano dentro de esa ayuda.
Es muy difícil porque el Estado en Cuba controla todo y Gaesa específicamente controla la parte principal, la economía en dólares, la economía que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con las remesas, con las entradas en dólares. Pues es muy difícil que no esté el Estado cubano ahí, que es el Estado que también utiliza esos recursos para reprimir después a los ciudadanos. Sin embargo, hay que distinguir siempre, es decir, uno no puede ver las medidas, igual que las sanciones, como un todo. Es decir, no todas son iguales. Por ejemplo, y es mi opinión personal, pero también la de nuestra organización, nosotros no vemos mal que los vuelos lleguen a determinadas provincias. Correcto. ¿Y por qué lo digo? Nosotros tenemos experiencias de activistas, por ejemplo, que viven en Camagüey, en Santiago de Cuba, o de gente común que conocemos, que por ejemplo para viajar a visitar a un familiar o alguna actividad, tienen que desplazarse desde Santiago de Cuba, lo cual cuesta cientos de dólares, 400 MLC me estaban diciendo, o más. Y en segundo lugar, no solo el costo económico, sino también el estado del transporte, de las carreteras, la cantidad de accidentes que hay en Cuba es tremenda. Por tanto, si hay algo que al menos pueda ayudar a un sector de la población, eso también lo entiendo, ¿no? Eso no ayuda a la mayoría, pero puede ayudar a algunos a hacer la vida un poquito más vivible, vamos a utilizar esta palabra, un poquito más vivible, no hay por qué verlo como algo malo. Ahora, hay otras cosas que tienen que ver con intercambios culturales y todo eso, que ahí yo creo, y lo digo con total respeto, pero que ahí eso puede ser utilizado incluso para envío de gente a Estados Unidos o para envío de gente a Cuba, pero que después puede entrar en otras funciones y otras labores que no voy a explicitar, pero que todo el mundo entiende. Entonces, aquellas medidas que tienen un componente humanitario claro son positivas. Son positivas y el pueblo lo reconoce. Ahora, no debemos tener miedo a esos cambios y a esas medidas, porque además la realidad es muy clara. Y después de esas medidas sigue el malestar social, y sigue el malestar social porque la gente sabe que la culpa de lo que está pasando hoy en Cuba, en especial de la situación económica asfixiante que están viviendo las familias, la tiene el régimen, la tiene un sistema económico fracasado que no cree en el libre emprendimiento, que no cree en la libertad económica. Y por tanto, se podrán restablecer los vuelos a las provincias, pero el sistema económico no es capaz de garantizar la electricidad para nuestros hogares, no es capaz de garantizar comida para las cazuelas. Esas seguirán vacías porque el régimen no toma las medidas, no hace los cambios que el país necesita y que ellos saben cuáles son, pero que no quieren hacerlas.
Una reflexión tuya sobre el destape de Amelia Calzadilla, que ha inspirado a otras jóvenes cubanas a través de las redes sociales tan utilizadas hoy para llevar la verdad de lo que ocurre dentro de la isla, lanza su denuncia de dejen de normalizar la miseria. ¿Tu reacción ante esto?
Bueno, está creciendo ese malestar social y cada vez hay más gente que lo denuncia, y eso tiene un efecto contagio. Mira, son personas de pueblo, son personas que no tienen un partido político, un grupo político, ni un grupo de la sociedad civil detrás, sino gente que está cansada de la situación que se está viviendo. Está cansada incluso de ver, o incluso no, principalmente también de ver cómo una élite política y económica se desliga cada vez más de la situación real del pueblo. Y entonces yo creo que eso hay más gente, y lo de las redes sociales favorece que la gente cuente de manera directa, a veces sin intermediario, todo lo que está viviendo. Por tanto, es un proceso interesante y que apunta a lo que sabemos, que es que hoy por hoy una gran mayoría del pueblo cubano, diría yo que en torno al 80%, no está de acuerdo con lo que está pasando en Cuba y quiere un cambio político, pero principalmente económico y social.
Bien, recientemente Michelle Bachelet, la alta comisionada para derechos humanos en Cuba, en Ginebra, recibió a un grupo de artistas independientes, estuvo reunida con Canal, estuvo Tania Bruguera, Ángela Bastida, junto a representantes de Human Rights Watch. Ustedes, aunque tú no estuviste, estuvo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Red Femenina de Cuba, Civil Rights Defender, Cubalex, The Race, Iniquity, PEN International y Artistas a Riesgo. ¿Cómo ves tú esta reunión y qué esperas de la alta comisionada?
Bueno, en realidad es un gesto positivo de ella. Es verdad que lo ha hecho ya cuando termina casi su mandato, que acaba de anunciar, por cierto, que no va a aspirar a renovar su mandato como alta comisionada. Pero bueno, es un hecho positivo que haya dispuesto de un espacio y un tiempo para escuchar los planteamientos de las organizaciones cubanas. Esta reunión, bueno, se ha gestionado con la prudencia que lleva este tipo de gestiones y de reuniones, y lo que puedo decir es que en la misma las organizaciones presentes y hablando ya por el observatorio planteamos la situación que nos preocupa y que lo decimos siempre: el aumento de la represión, la situación de los presos políticos, el acoso el acoso, por ejemplo, a personas que salen con nosotros a eventos internacionales o a instituciones internacionales, que después cuando regresan a Cuba son presionadas, como el caso de Ailes Marcano, que la están presionando constantemente. Y eso es una situación que sí preocupa normalmente en la ONU, cuando algún activista o alguien que sale y participa en reuniones con ellos, después cuando regresa al país es perseguido, es presionado, es molestado. Estos fueron los planteamientos que nosotros hicimos, y siempre recordamos que en Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Eso es importante porque hay mucha gente en América Latina, Cari, y en Europa, y en Estados Unidos incluso, que cree que Cuba es un paraíso de los derechos sociales, porque eso fue la propaganda que siempre se vendió. Pues esos fueron nuestros planteamientos, con tranquilidad, con sencillez, y bueno, eso fue lo que planteamos en la reunión.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado y director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos, Yassir Cires, a todos los que han estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.